provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 11, cielo algo nublado en La Plata, temperatura 14 grados, humedad 98%. Trump volvió a amenazar a Irán y el acuerdo de paz pende de un hilo. El presidente de los Estados Unidos instruyó a su armada a buscar e interceptar todo buque en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Además, anunció que comenzarán a destruir las minas colocadas por Teherán en el estrecho. Sus declaraciones pusieron en crisis profunda el acuerdo de paz que se está negociando en Pakistán. Adorni dará su informe de gestión el próximo 29 de abril en medio de las denuncias en su contra. El funcionario deberá responder más de 4.800 preguntas en medio de una creciente presión política y judicial por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito. Entre aliados crecen los pedidos de renuncia y la oposición evalúa una moción de censura para desplazarlo. La Justicia Federal Argentina pidió medidas de prueba para la instalación de una planta de hidrógeno verde en Uruguay. Fue ante una demanda de legisladores que cuestionan la instalación de la planta frente a la costa de nuestro país. Los denunciantes advierten posibles daños ambientales en el río Uruguay y una eventual violación de tratados internacionales como el Estatuto del Río Uruguay en un conflicto que recuerda al caso Botnia. En la capital de la provincia de Buenos Aires hay niebla en los alrededores, visibilidad reducida a 500 metros. Se espera una máxima de 24 grados. En La Plata, cuando pasaron 2 minutos de las 11, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 14 grados y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Viví los domingos a pura adrenalina. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270. Cada segundo, cada minuto, en vivo, con la furia de los fierros. Motores 1270 por Radio Provincia. Hacemos deporte. Transmitimos las pasiones argentinas. Motores 1270.
La Fórmula 1 es un laberinto. Desde afuera parece simple, pero cuando estás adentro, te encontrás atrapado en un camino que lo tiene todo. Éxito, fama, dinero y la muerte. Carlos Alberto Reutemann. Esto es Motores 1270.
Your arms open wide.
¿cómo andan? Buen día, comienza otro programa de Motores 1270 por Radio Provincia con todo el automovilismo deportivo. Obviamente todo está concentrado, por ejemplo, en Concordia, que corre el turismo pista con una enorme cantidad de autos como siempre. El TC2000 volviendo al Sonda de San Juan. El Turismo Competición 2000, volviendo al Sonda de San Juan, junto con el Top Race y la Fórmula Nacional. Todas esas categorías están en el trazado sanjuanino, en el bravo trazado sanjuanino. Y bueno, así comenzamos. Recordamos una frase de Carlos Reutemann, porque hoy cumpliría el Lole, 12 de abril, 84 años, el piloto santafesino que nos dejó en el año 2021, julio del 2021, falleció Carlos Alberto Reutemann. Un piloto que dejó una marca importante en el mundo de la máxima categoría, uno de los grandes, el último ganador que tuvo Argentina en la Fórmula 1, subcampeón mundial 1981, debutó en el 72, se retiró en el 82 y bueno, ganó 12 carreras en la Fórmula 1. Así lo recordamos a Carlos Alberto Reutemann, que estuvo así, muy cerquita estuvo de salir campeón del mundo, pero bueno, ya se ha hablado mil veces lo que ocurrió en Las Vegas durante todo el año 81. Así que me parece que hablar de lo mismo ya es muy reiterativo. Ya todo el mundo sabe lo que pasó con el equipo Williams, con Carlos Alberto Reutemann y con Alan Jones. Saludo rápidamente a mis compañeros. Tomasito, ¿cómo andás? Tomás Molina, ¿cómo te va?
Sergio, querido, buen domingo para vos, para todo el equipo. Mesa completa hoy en Radio Provincia.
Ganamos, che,
ayer. Ganamos ayer con un gol agónico de Miquel Amondaraín. Por eso la voz que está ahí al 60%, pero bueno, una alegría importante que nos ha dado el equipo del Cacique Medina. Domingo cargado de automovilismo, como bien comentabas, con el epicentro en Concordia, con el Turismo Pista, la tercera fecha del campeonato para esta categoría, que ha presentado 137 vehículos para esta este tercer capítulo de su campeonato, 50 clase 1, 46 clase 2, 41 clase 1, la verdad un número excepcional para esta categoría, la categoría espectáculo, como bien la conocemos, acompañado del Turismo Carretera 2000 en la localidad entrerriana. También actividad en el Sonda Eduardo Copelo de San Juan, con el TC2000, el Top Race y la Fórmula Nacional Argentina, que el contraste en cuanto a parque es notorio para esta presentación en tierra sanjuanina. 16 TC2000, 15 Top Race y solamente 10 autos de la Fórmula Nacional. Un parque acotado, escueto. En cuanto a la Fórmula, habíamos hablado el domingo pasado con Manuel Costán, que nos dio un aproximado de cantidad de vehículos, que finalmente se confirmó que fueron 10 autos para esta primera fecha del año en el Sonda de San Juan. Hablando de la Fórmula Nacional, acaba de terminar la carrera correspondiente para la categoría de monoplazas con la victoria para Tomás Campra, seguido de Renzo Sabatini, Luciano Vicino, Manuel Costán y Joaquín Domínguez en los 5 primeros lugares. Después la continuidad se da con el Top Race y el TC2000. Y en Concordia está disputándose la segunda serie de la clase mayor del Turismo Pista. Hasta ahora la victoria es para Federico Stieglitz, seguido de Santiago Tambucci y Martín Chico en los 3 primeros lugares. Como siempre, mucha información de lo que dejó la semana. Protagonistas y mucho automovilismo hasta las 3 de la tarde acá en Radio Provincia.
Le agradezco este regalo de Fórmula 1 Racing, estas 10 revistas que me trajo Tomás,
No, por favor.
Usted sabe que yo tengo una pieza toda, creo que tengo que correr las revistas para entrar a la pieza.
Mira, las tenía en casa, dije, ¿qué hago con estas revistas? Sí, sí. Se las tengo que dar a Sergio Forni, que es la persona que más sabe y que más le gusta la Fórmula 1 dentro de las que conozco. Así que, merecido regalo para vos, amigo.
Te agradezco, muy lindo. Roberto Jesús Ortiz, ¿cómo andás?
¿Cómo va, Sergio? Buen día para vos, para los compañeros, para la audiencia. Bueno, un gusto estar aquí en el estudio con ustedes. No hace tanto que han pasado periodos más largos de ausencias. Pero bueno, acá siguiendo atentamente lo que pasa en Concordia, porque se está llevando a cabo la segunda serie del Turismo Pista. Y en San Juan, como bien decía Tommy, acaba de terminar la Fórmula Nacional con un Luciano Vicino que comparte fin de semana con su hermano, ¿no? Reemplazando a Franco Vivian, Lucas Vicino, joven piloto de Mendoza, que habitualmente compite en el TN. Y bueno, hay que decir que el poleman fue Matías Canapino en el Turismo Pista, que también ganó la primera serie y que ya ganó Andy Jacos la primera final del Turismo Carretera 2000.
Estuvo en Azul el fin de semana pasado, fue a sus pagos, obviamente, a ver a la familia, a los amigos. Agustín Olivera, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, buenos días para todos. buen domingo, principalmente. Felicitar al pueblo pincha.
Muchas gracias.
Acá triunfo, el amigo es hincha de River, era claro.
Sí. Ah, bien, bueno.
Como Roberto.
Con
Roberto
el chacho vienen River. Bien. Ahí tienes un compañero. Están ahí afilados.
Estamos levantando dos y dos. Un poquito más. Sí. Sí. Así que bueno.
Cambiaron el técnico, cambió la historia.
Cambió.
Son jodidos los jugadores, ¿eh?
Sí, son jodidos. Pasa que, bueno, cuando no hay Buenos Aires, no fluyen las cosas, es muy difícil. Pero bueno, disfrutaremos de un domingo lleno de automovilismo, como hemos contado. Con muchos pilotos, muchas carreras, categorías que dan muy buen espectáculo, como principalmente turismo pista. Realmente cada vez que corre, sea donde sea, siempre da muy buen espectáculo porque tiene grandes pilotos, son autos que se sobrepasan. Y bueno, como hemos dicho, vamos a repasar durante todo el programa.
Bueno, recordamos que el próximo fin de semana el TC está corriendo la cuarta fecha en Concepción del Uruguay. Va a ser transmisión de Motores 1270 por Radio Provincia. En la provincia de Entre Ríos va a estar corriendo el turismo carretera. Hay noticias referidas a Rodrigo Lugón. Hubo una reducción de pena para el piloto. 10 millones de pesos. Larga último la próxima serie donde participe. Esas son las novedades principales. Y un punto suspensivo a la sanción para el equipo. Pero obviamente saltaron todos los equipos, o la mayoría, chicos, porque... A ver... Escuché a Gustavo Lema decir, si me llega a pasar eso, me arruina el equipo.
Sí, era...
¿No es cierto?
Era un tema que, la verdad, lo hablamos en su momento, era un tema ya extremo que los pilotos y equipos no podían mirar para otro lado. De a poco, como en que empezaron a hablar algunos, mostrando su descontento con la sanción que le aplicó la CAF a Rodrigo Lugón, finalmente reinó el sentido común, reinó también un poco de criterio a la hora de sancionar por lo que pasó con el piloto cordobés en la carrera de Viedma y bueno, de Neuquén. Y finalmente, como dijiste vos, se redujo la sanción económica a la mitad. Le aplicaron la sanción de largar último en su próxima serie, solamente en la próxima. Y lo más importante, Robert, la sanción al Hersch Motorsport quedó en suspenso y eso le posibilitará a Lugón poder estar en la próxima carrera.
Sí, creo que es lo más importante porque, bueno, son muchas fuentes de trabajo las que se hubieran perdido si se cerraba el equipo. Bueno, yo tuve la posibilidad de hablar con Rodrigo ese mismo día y lo primero que me dijo fue, si se da la sanción es el fin del equipo. Entonces me parece que, bueno, de todas maneras yo creo que o está mal redactada o está mal aplicada la sanción porque lo que se busca es que los equipos, digamos, se pongan las pilas, por decirlo así, mal y pronto.
Claro.
Que no se salgan ruedas porque es algo muy peligroso. De hecho, lo charlaba con Nicky Trocet, me comentaba que hay un juicio todavía en curso desde el año 88. Un evento desafortunado, cuando corría el turismo carretera en Necochea, bueno, se desprende un neumático, un auto se despista, mata a 12, 13 personas. Y todavía está hay cuestiones judiciales de ese entonces.
Claro, algo que pasó hace casi 40 años.
No es un chiste, no es que, bueno, pero pues la típica que te dicen, puede pasar en cualquier categoría, pasa en la Fórmula 1. No, sí, para que pase en la Fórmula 1 en IndyCar no quiere decir que no haya que atacar el problema. Bueno, la goma de Lugón creo que pasó al público. No lo mató a nadie, no sé, como decimos siempre, Dios es tuerca. Entonces creo que lo que perseguía esta dura sanción era evitar ese tipo de cosas. Ahora, si en la primera carrera ya se desprende un neumático poniendo en riesgo al público y a todos...
Después de que se avisó que no podía volver a pasar, que iba a haber sanciones...
Bueno, por eso digo que no está mal querer sancionar o querer corregir ese problema, pero está mal aplicado, porque si le pasaba, como dijimos recién, al Rusmed, dejás un equipo que tiene, no sé, 7, 8 autos más. Sí, en la calle. Y también digo que está mal aplicada porque supongamos que sucede, ¿no? Que le pasa a Gustavo Lema o a Mauro Medina.
Sí.
Nada le impide a esos mecánicos seguir trabajando en otro equipo.
No, obvio.
Entonces, o sea, se pierde el espíritu de corrección. O sea, si yo soy un mecánico, aprieto mal una tuerca, se sale un neumático, hago fundir a un equipo. Y al otro día voy a otro taller y me toman. Eso puede pasar.
Tranquilamente, o sea,
no
dice
nada del reglamento.
Yo como mecánico puedo seguir trabajando, pero ya el daño está hecho al equipo en el cual se cometió el error.
Y lo mismo el piloto, Rodrigo Lugón, se podía haber llevado el auto, no sé, al equipo del Gurí Martínez, por decir alguno, y podía correr. Entonces no sé qué sentido tenía sancionar así, solo para hacer daño.
Una cosa que me llamó la atención que habló referido al tema Gastón Llanza esta semana con los colegas de Carburando. Sí. Que vos lo sabrás porque has estado cubriendo desde que arranca la actividad hasta que termina en cada fecha de Turismo Carretera. Los autos previo a que arranca la actividad, previo a que arranca el día de entrenamientos, que es el día sábado, se revisan íntegramente los vehículos, y en caso de que hubiera habido un error en los materiales de el neumático, el sector del portamasa donde se desprendió el neumático de Lugón, ¿no se tendría que haber detectado antes si efectivamente se revisa totalmente el vehículo?
Sí, yo creo que, a ver, lo veo siempre en las carreras, cómo es el tema de la de la técnica, que es uno de los temas que más me gusta seguir. Y sí, se detectó, no es que no se había detectado, pero lamentablemente, bueno, el equipo de Lugón tuvo una descoordinación, vamos a decir, una desinteligencia, donde no compraron la tuerca del 2026. Lo detecta la técnica, hay que decirlo también, y se le permite competir en esas condiciones.
Entonces ahí hubo cierta negligencia.
Termina pasando lo que pasa porque aprieta mal el mecánico. O sea, claro, podría no haber pasado también. Pero sí te habla a las claras de que, bueno, de a poco el objetivo. De hecho, yo hablé con Hugo Mazacane. Digo, bueno, Hugo, ¿qué opina de este tema? Y me dijo, seguramente en esta fecha ya todos van a tener la tuerca del 2026. Y bueno, no pasó.
No, claramente. Entonces, no.
Qué sé yo. También me parece que es injusto porque, a ver, veníamos de carreras donde se habían salido neumáticos, caso Kevin Candela o Jorgito Barrio, y que ellos no hayan sido sancionados también es como que, o sea, tuvieron multa económica nomás. Pero bueno, quedó en suspenso, ahora está en suspenso y Rodrigo Lugón va a poder correr, así que veremos si se da marcha atrás definitivamente con la sanción de los 2 años de suspensión al equipo.
Y una cosita más de Rodrigo Lugón, esta semana se confirmó que va a ser invitado Diego Ciantini en la próxima carrera del TCR Sudamérica, que va a ser con pilotos invitados, así que Lugón, por las dudas, esto es interpretación mía, capaz como que ya está abriendo otro horizonte en caso de que en un futuro no muy lejano su aventura por el mundo ACTC se pueda llegar a complicar. Pero bueno, por lo pronto, porque es raro, viste, que pilotos que estén dentro del ACTC puedan correr como invitados en categorías por fuera de esta fiscalización. Sí, a mí me llamó la atención un poquito.
Es raro también que en una categoría como el TCR dejen correr a alguien que tenga licencia de ACTC.
Claro.
Eso es más raro todavía.
Sí, es cierto eso. Claro, por el
de los dos lados.
Si claro. Sí. Porque Lugón nunca estuvo ahí dentro de la órbita del TCR y bueno, Ciantini lo llamó como invitado y finalmente terminó aceptando.
¿Qué opinás, Agustín, de todo esto que pasó con Lugón?
Bueno, primero compartir la idea de que fue un error compartido. Yo creo que el hecho de que haya pasado el auto la técnica y que con esa tuerca se le haya permitido correr, y luego haya pasado lo que haya pasado, yo creo que en un principio la sanción es muy desmedida. ¿Por qué? Si vos querés corregir un error, vos no podés directamente arrancar todo de raíz, un laburo de un equipo que lleva poco tiempo y que solamente hace el auto de Rodrigo Lugón. Eso lo remarcó el piloto, de que bueno, a mí me pasa, pero me perjudica a mí como piloto. Hay otros equipos, como dijo él, como Rume Team, tenés hoy en día el Cani Motorsports y otros equipos que si les
llega... El propio Pradecom Racing también.
Exactamente, tiene muchísimos autos y vos no podés sancionar a todo un
lo
equipo.
Arruina,
lo
arruina.
No, olvídate.
Lo arruina.
Sí,
realmente, porque son muchos pilotos, son muchos autos, es mucho presupuesto y más allá de todo lo que se pueda buscar de una perfección como es el automovilismo y como es un auto de carreras que para que salga todo bien es todo finito, no deja de ser un error humano. Para nada ese mecánico quería cometer ese error. Sí. Laburan todo el fin de semana, laburan después del fin de semana, durante la semana, y es un error humano que se podría interpretar de mejor manera. Una sanción tan fuerte económicamente, de tiempo, porque 2 años es un montón de tiempo.
Sí, sí.
La verdad que me pareció un poco injusto. Entendí el mensaje que quiso dar la ACTC de ser firme con esto, porque ya lo había avisado en su momento. Pero la verdad que me pareció un poco injusto tanto para el equipo como para el piloto.
Emito una opinión breve. La Asociación Corredores de Turismo Carretera se comportó como Asociación Corredores de Turismo Carretera. ¿Qué significa eso? Escuchó a los pilotos y a los equipos. Eso es importante, un detalle importante que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque no es poner 20 palos y listo, y poner una sanción de 2 años para un equipo. Porque como dijeron todos, ¿no?
Sí.
Labura mucho, Tommy.
Obvio, aparte como una sanción, cuando uno considera que es injusta o desmedida, hay que vos plasmar tu descontento, sí. ¿Por qué considerás que esto no es justo? Y también destacar, como dijiste vos, quebrar una lanza por Mauro Medina, que fue la voz cantante de este reclamo.
Bien Medina,
que
che,
puso la cara. Como en su momento Medina fue el único que habló de los costos del turismo carretera, cosa que nadie en su momento dijo. Él dijo cuánto vale todo, cuánto sale correr, cuánta plata entra por carrera del ACTC.
¿Y vieron el detalle, algo que dijo Medina? Muchos tuvieron miedo de hablar.
Y sí.
Muchos tuvieron miedo de hablar.
Porque también tenés el caso de los pilotos o titulares de equipos, sí, que hablan pero no dicen nada.
Claro.
Medina habló y dijo y expuso su postura de lo que pasó.
Manejó las palabras justas, obvio, para hablar del tema.
Así que bueno, en un contexto donde siempre decimos que los titulares de equipo, los pilotos, no hablan,
sí,
bueno, Medina por lo menos habló. Obviamente no iba a tirar cascotes para todos lados,
no,
pero
por supuesto,
plantó lo que él le parecía, dijo esto me parece mal, por esto y por esto. Y bueno, finalmente su reclamo fue escuchado y elevado a la
CTC lo escuchó.
Es más, Mauro Medina, en diálogo con el colega Jorge, alias La Tota Bonano.
¡La Tota!
A ver, ¿qué es lo que expresaron? Si alguien te quiere hacer daño, puede ir por ese lado también. Le puede pagar a un mecánico, ajustan mal las 4 gomas,
sale. ¿Sabes si llega a pasar eso?
En los posibles escenarios existe eso.
Hay que meterlo en cana ese.
Bueno, pero ¿quién te asegura
que
no manden a un mecánico?
Es una locura.
Sobre todo en los equipos grandes, que son muchos. Yo creo que en el equipo de Lugón no, porque son poquitos, son incluso amigos, deben ser.
Sí.
Pero en los equipos grandes, donde por ahí la relación es más despersonalizada, donde por ahí el mecánico no está tomando su mate con Gustavo Lema.
Y no es la primera vez que ocurre un sabotaje, ¿no?
Y no sería.
Ha pasado.
No, ha
pasado.
En el mundo del automovilismo tenés que estar muy fino en todo.
Sí, por eso
se tomaron la libertad de hablarlo al aire, incluso en el programa de La Tota, me acuerdo. Fíjate hasta qué punto llega.
Es una locura.
Un dueño de equipo no puede ni siquiera.
Y le pegan tiros a un auto de carrera,
Y no pasó nada.
No pasó nada.
Pernía, ¿te acordás?
Imagínate, sí. Por eso tenés que estar en todo. Y creo que la preocupación fue la preocupación más genuina que vi en años en el TC.
Sí.
Porque siempre hablamos de en pos de la seguridad, que está todo bien, que no sé qué, pero los vi preocupados de verdad a los dueños de equipo, justamente por ese tema que te estaba mencionando. Y porque.
Pero nadie está exento, Robert, de que te pase eso.
Y lo otro que nadie dice y nadie sabe explicar bien todavía, al menos en mi caso, es si vos querés comprar una licencia de TC.
Apa, sí.
¿Cuánto sale? No se sabe.
No, eso.
¿Cómo se gestiona? Tampoco se sabe.
Debe ser todo en casa, eso.
Y sí, me han dicho propietarios de equipo como Juan Martín Truco, que la compró hace muchos años, que hay un registro, un formulario donde uno llena los datos, pero el tema de la licencia en sí, no sé cuánto sale ni si se renueva yo entiendo que se renueva todos los años, pero sí me ha dicho, por ejemplo, otro propietario como Martín Vázquez, que es un pago único, vos la comprás, así que debe salir unos buenos dólares.
¿Y nadie en voz baja te dijo nada, al oído nada, cuánto sale esto? Nadie te dijo nada
en los boxes. Es como que nadie quiere decirlo.
Esconden, pero bajo 4 llaves.
Sí, es carito. Un secreto muy bien guardado.
Sí.
Como siempre digo, ¿no? Lo más importante que la plata en este ambiente no se habla. Pero bueno.
Ya me voy a enterar.
Sí.
Bueno,
te cuento algo cortito antes de la tanda. Dale. Se viene la tercera serie de la clase mayor del turismo pista y en San Juan se está preparando todo para la segunda final del año del Top Race en el histórico Sonda Eduardo Copello.
Primera pausa en motores 1270. Allí nos lleva Meli Burret y también, bueno, vamos a recordar en el histórico a un hombre que hizo, fundó una marca icónica, es la marca Ford. Vamos a recordar la historia del señor Henry Ford.
Subite, escucha, sentí la pasión del automovilismo con motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270.
Revolucionó la industria en general y también la industria del automóvil. Descendiente de una familia de ingleses, empresario, inventor, ingeniero, una de las personas más influyentes del siglo XX. Nació hace casi 158 años al oeste de la ciudad de Detroit, lo que actualmente es Dearborn, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Su nombre, Henry Ford. No hay nadie que sepa lo suficiente como para decir qué es y qué no es posible. Lo dijo el señor Ford, que nació un 30 de julio de 1863 en el seno de una familia pobre. A los 10 años, Henry se enamoraba de las máquinas sin propulsión equina, observando un vehículo a vapor destinado a la actividad agrícola con transmisión a cadena. A los 15 años se dedicó a reparar relojes. Su padre quería otro futuro para el adolescente Henry. La granja familiar, algo que odiaba el jovencito Ford al final del siglo XIX. La compañía de iluminación de Thomas Alva Edison lo tuvo como mecánico, mientras que en los ratos libres se dedicaba a trabajar en su primer coche, sin caballos, a gasolina. Nacía en 1896, digamos, el primer Ford de la historia, el cuadriciclo, un coche de cuatro ruedas, con un motor de dos cilindros, cuatro tiempos, refrigerado por agua y sin marcha atrás. Creó dos compañías, la Detroit Automobile Company y la Henry Ford Company, pero su principal objetivo, las carreras de autos. Esto complicó a estas empresas que no vendían vehículos. El momento exitoso llegó en 1903. Nacía lo que actualmente conocemos como la Ford Motor Company. Dos de los inversores de esta compañía eran los hermanos Dodge. ¿Le suena el apellido? Luego surgieron las diferencias entre los hermanos Dodge y Henry Ford, quien pensaba en un auto barato para la familia. Los hermanos Dodge querían autos de lujo. Esto terminó en una separación. El 1 de octubre de 1908 es una fecha histórica para el automóvil. Apareció en el mercado el Ford Modelo T, un coche innovador, sencillo de manejar y fácil de reparar. Con el Modelo T nacía la llamada civilización del automóvil. A partir del Ford T, la vida de las ciudades americanas no sería la misma. Cambiarían los hábitos de vida y laborales. En 1913, Ford inventó algo trascendental en la historia industrial del mundo. Inspirado en los mataderos de Detroit, Henry Ford, junto con 4 empleados, crearon la producción en serie. Se trataba de una cinta que desplazaba entre medios de empleados con chasis del Ford T, al cual se le iban agregando autopartes para tener un auto completo al final del recorrido. Año tras año las ventas se dispararon, los empleados ganaban más plata y para la década del 20, ya hace casi 100 años, la mitad de los autos que circulaban por Estados Unidos se llamaban Ford, del modelo T. En 1918 su hijo Edsel se hizo cargo de la dirección de la compañía, pero Henry Ford era el que tenía la última palabra. El recuerdo de los orígenes de Henry Ford en Motores 1270 por Radio Provincia.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Estos motores 1270, Radio Provincia M1270 de La Plata. Más de 9 años y 7 meses en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Programa número 9 del 2026, hoy 12 de abril. Estudios, Tomás Molina, Roberto Jesús Ortiz, Agustín Olivera, Sergio Forni. Automovilismo zonal, Walter Marzano. Automovilismo internacional, Gabriel Aragón. Informes de Procar 4000, Lautaro Vivero. Informes especiales históricos, Horacio Pellegrini, Sergio Forni. Operación técnica, Meli Biurret. Servicio informativo, Julián Pilati. Locución de las noticias, Perla Damuri. Dirección General, Walter Marzano, Gabriel Aragón. Maestranza, Eliana Santarém. Retransmisión de motores 1270, Radio Lincoln, la pionera, 56 años al aire. Asistencia técnica, Felipe Enis, Andrés Conowal. Direcciones redes, Instagram, arroba motores-1270, 11.500 seguidores. Facebook, Motores 1270, guión Radio Provincia, 48.030 seguidores. Seguimos en Motores 1270 por Radio Provincia. Hay doble fecha en Rafaela, la carrera sprint, al estilo Fórmula 1.
Banco.
15 vueltas.
A ver, los puristas me van a decir, ¿qué estás diciendo, enfermo?
Pero por favor,
la verdad, muchacho, es que valoro mucho hacer algo distinto, al menos una vez al año.
¿No le pone emoción al sábado eso?
Sí. Vos preguntás a mí me apasiona la clasificación.
Sí, a mí también me encanta, pero...
Me gusta analizar los parciales, todo. Claro, a mí me encanta. Pienso también en la gente que... Porque Rafaela se desborda, no es chiste. A mí me tocó una vez irme a dormir a Sunchales, que es una ciudad que está a 40 kilómetros al norte.
Porque no había hotel.
Sí. No había.
Van todos. Es la carrera que nadie se quiere perder.
Y aparte, bueno, como hay tanta gente en el autódromo que está bueno que tengan algo para ver, algo entretenido, una carrerita.
Un día fui muy temprano a una carrera de Rafaela, les cuento esta anécdota.
A ver.
Entré como a las 4 o 5 de la mañana. Me crucé con varios que ya tenían bastante combustible súper en el cuerpo, ¿viste? No sé si me entendés.
Ah, sí.
¿No sabés? Y estaban, me asusté un poquito.
Estaban con el tanque lleno.
Sinceramente me asusté un poquito.
Y rebalsaba un poquito también.
Sí, me asusté un poquito.
No, es terrible. No, bueno, sí, todo el folclore encima. Sí, sí. Rafaela.
Sí, sí.
De todas las cosas que mal piensa el público general de afuera, se dan en Rafaela. De eso estoy segurísimo. Y pensando en lo deportivo, sí, me parece que está bueno pensar en algo distinto. Una vez al año, así como se hace la carrera de 50 vueltas que se hizo el año pasado con en el Vigicum.
¿Otra idea de quién? Mauro Medina. ¿Qué tal Mauro Medina?
Sí, Mauro Medina se está posicionando como uno de los referentes. Que no lo veo mal porque nada ni nadie es para siempre. Entonces creo que está bueno. Hay que valorar este tipo de personajes porque, bueno, el día de mañana son los que van a llevar adelante el automovilismo, ¿no?
Totalmente, por eso Mauro Medina está tomando esa voz cantante para posicionar su postura frente a la ACTC, o dentro del ACTC, mejor dicho. Se está preparando todo en San Juan para la final del Top Race en el mítico trazado sanjuanino. Carrera pactada 30 minutos más una vuelta que tendrá en la primera fila a Ayrton Gardoqui y Roberto Lobay. En la segunda, Juan Pablo Traverso con Fabián Flaqué. En la tercera, Diego Berdielo y a su lado Marcelo Ciarrochi. Fila 4 para Alejandro Irasusta y Norberto Chiqui Grosso. En la fila 5, Adrián Hamse con Pedro María Escurrena. Fila 6 para Carlos Gutlein, Federico Montanz. Y en la fila 7, Mauro Real y Nereo Queijeiro. Los 14 autos que largan esta segunda fecha del año del Top Race en San Juan. Ante un marco de público, Robert, aceptable y bastante bueno, teniendo en cuenta las categorías y también el parque, que no es tan abultado como se esperaba en la previa.
Sí, a ver, creo yo que más allá de los nombres propios del parque y de los vehículos que corren, ver actividad ya en lo que es el Sonda es un espectáculo en sí mismo. Por eso, a ver, tampoco es normal, ¿no?, la convocatoria que está teniendo, porque
no
es el común denominador a lo largo de la temporada. Pero sí que por ahí hay un poquito menos de gente que en octubre del año pasado, que fue el regreso, el gran regreso.
Hubo mucha movida publicitaria. Corrió también en su momento el Zonal Cuyano, que hoy no está presente.
Sí, igual, uno dice, hay menos gente que la vez pasada. A ver, es incomprobable también. Pero sí, a ver, la postal, que de hecho la estamos viendo ahora en el monitor, es de muchos campamentos, mucha gente en esas tribunas naturales y bellísimas que tiene el Sonda de San Juan. Yo recuerdo en la carrera de Salta del año pasado, más allá de que, bueno, hubo desorganizaciones, desprolijidades en lo deportivo, increíble la cantidad de gente que va en un rincón que por ahí no está tan difundido, ¿no?, del país, como Salta. Y la verdad que por ahí a veces nosotros como periodistas nos enfocamos más en ¿y quién corre? Matías Rossi, ¿y quién más? ¿Nadie más? Y por ahí la gente quiere ir a escuchar el ruido, quiere
claro,
ir a ver...
Capaz, como decís vos, capaz no le importa si son muchos o pocos, si hay nombres rutilantes o no, pero son autódromos que han quedado un poco en el olvido en cuanto a actividad. Pasó con Salta, pasó con General Roca el año pasado cuando volvió el TC2000, que el marco fue espectacular.
Es que me encontré con gente amiga en Neuquén, caminando los boxes, y lo primero que me preguntaron fue, ¿quién hizo la pole? O sea, el que está del otro lado del alambre, a veces ni se entera quién hace la pole, quién salió, si quedó a 3 milésimas, no sé, por ahí, no es que no le importa, pero...
No está en el detalle.
Yo siento que a veces estoy muy en el detalle, y por ahí la gente dice, che, ¿quién ganó en el TC? Y no, ni se acuerda quién ganó la primera carrera. No sé, uno pues lo sigue muy de cerca, ¿no? Pero por eso te digo que, a ver, ya escuchar los B6 en el Sonda debe ser algo maravilloso. Debe ser algo muy lindo, ¿no? Además, para el público que no tiene 15 carreras al año en el Sonda.
No, en San Juan.
Tenés el TC, el TN, que van a correr juntos en agosto. Tenés el TN la próxima fecha, sin ir más lejos. Y después tenés el Zonal Cuyano. Mirá cómo se tocaron. Hermoso, hermoso toque en la punta de la carrera.
Ay, hermoso y peligroso. Sí.
Hermoso toque. Por suerte nadie impactó el auto que quedó cruzado ahí en la salida de la S.
Los pilotos no deben decir lo mismo, hermoso toque.
Pero pongámonos en situación. Estás en una tribuna natural, y se pega otro. Y ves esto, y por ahí sabés quién
va,
quién tocó a quién, quién iba ganando, quién tuvo la culpa, quién frenó antes, no sabés, pero ves el espectáculo, ¿no? Que es la carrera en sí misma.
Bueno, eso es la esencia del público del automovilismo,
claro. Realmente. Mismo yo me acuerdo en mis épocas de ir al Moura, yo esperaba todo el año para ir a la definición del Moura, porque era la carrera que más cerca tenía. Y si bien, bueno, a mí me agarró justo estudiando, ya estaba más, un poquito más del detalle.
Vos ves a 30 kilómetros el Moura,
sí,
¿no?
Es un recorrido de 27 kilómetros.
Ah,
podría ser lineal, y hacer, pero no hay una calle derecho.
¿Desde tu casa escuchás los autos a veces,
sí,
no?
Sí, a veces se escucha, sí, 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 sobre todo los domingos a la mañana. Pero también cuando iba, cuando era, no era estudiante y no estaba tan en el detalle, ni me enteraba, no sé quién ganó la serie más rápida, no lo sabía. A veces me pongo un poco en el lugar del público, de qué espera ver. Yo esperaba todo el año para escuchar el ruido de los motores. Y me emocionaba escuchándolo y no estaba tan en... Che, no, aquel frenó primero y no sé qué, y le saca una décima en tal parcial. Hoy sí, pero hoy lo vivo desde otro lado. Por eso pienso en la gente, ¿no?, que está en el Sonda ahora. Debe estar más compenetrada escuchando el ruido y viendo la carrera que pensando si son 15 autos o si son 22.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo mi primera carrera en su momento cuando era chico, que me llevaban al autódromo y yo realmente no sabía los nombres, claro, de los pilotos.
No sabía, pero, ¿viste? Claro, ¿quién es el 57?
No, y no sé. Era que no me interesaba, pero a mí me gustaba ir, compartir en familia, claro. El automovilismo es eso, los ruidos. Yo me acuerdo que fue en la época que estaban los varilleros y esos autos sonaban de verdad. Sí, pasaban, claro, por al lado de la recta y yo me tapaba el oído, pero me gustaba. Estaba ahí al lado. Es eso la esencia del automovilismo. Por ahí conocía Guillermo Ortel y esos pilotos que
sí claro, los más conocidos, uno claro, los tenía.
Pero a mí me interesaba que pasen 30 autos a 200 sí, kilómetros por hora y que hagan ruido, eso es tal lo cual, lindo.
Pues a veces por ahí también, desde lo analítico, decimos, pero qué flojo el parque del Top Race. Y la verdad que el público, capaz que hay un determinado público que sí está viendo eso, pero yo me imagino que el que está hoy, no sé, con una cerveza en la mano, ahí en la tribuna.
Claro, ahí, con la reposera, la carpita,
claro, no le interesa,
y preparando un asado.
O sea, de verdad,
la familia.
A mí no me interesaba si en el TC Pista había 16 o eran 32, o si, no sé, había uno al que lo habían ayudado a salir campeón. A mí me interesaba todo eso. Yo me esperaba escuchar el ruido, esperaba ver los autos pasando. Y lo mismo sucedía, me acuerdo, con los números. ¿Quién es el número 20? Del, no sé, la verdad, tendría que buscar ahora los tiempos online. Y había gente que se dedicaba a vender las planillas. O sea, las listas de inscriptos te las vendían a, sí, a 10 pesos.
Por cierto. Mirá, sí.
Porque no sabés quién es el número 122. No,
en la época de la ruta también te venía la planilla.
estoy pensando en el público hoy. No sé, me levanté pensando en el público. No sé por qué.
Cosa sí, que
no.
Y al público,
no, está perfecto, Robert.
Y al público claramente le atrae esta carrera. Hay gente, es un autódromo. Más allá de la historia que tiene, que ya lo hemos dicho muchas veces, está muy bien mantenido, se hizo una apuesta en valor importante para lo que fue el regreso el año pasado.
Se recuperó, Tommy, ¿no?
Se recuperó noticia, totalmente. ¿No? Y esto creo que es un acierto del TC2000, como hizo el año pasado, haber recuperado plazas que estaban olvidadas, como fue en su momento Salta, General Roca, 9 de Julio, el propio Sonda, porque son autódromos que hoy vas y la gente acompaña, porque claro, es una zona que históricamente fue fierrera y por ahí como han quedado un poco viejos o... hay que hacerle una apuesta en valor y un desembolso de plata importante para volver a actualizarlos y modernizarlos.
Encima está el Bicicún, ¿no?
Claro. 9 claro, de Julio, por ejemplo. 9 de claro, Julio es un autódromo que tiene todo.
Qué lindo el autódromo.
Pero al ser un autódromo manejado por un club, no tiene ese apoyo económico que necesita para traer hoy a las categorías nacionales. Y ha quedado un poco en el olvido, pero las categorías zonales que han ido en el último tiempo, tiene todo. Tiene chicanas, curvones, rectas largas, curvas planas, todo. Pero bueno, hoy ha quedado, entre comillas, viejo comparado con los nuevos circuitos.
Sí, dale, tranquilo.
Tenemos para escuchar la palabra del ganador de la primera final, que es Andy Jacos, en Concordia. Así que bueno, cuando lo disponga, si lo escuchamos, dale, vamos a ver qué cuenta Andy Jacos.
Gracias, contento, gran trabajo de todo el cuero de competición. Todo empezó ayer, ¿no?, en la clasificación, una buena clasificación para nosotros. Y bueno, terminó hoy con una linda maniobra, empezando en la chicana y pudiendo cerrar la maniobra en la siguiente curva donde se hizo un lindo lío y pude aprovechar ahí para escabullirme la punta. A la chicana pude tirarme por afuera y después, obviamente, un poco amargado por la mala decisión de ayer de cambiar la grilla. No fue una buena decisión, así que hay que trabajar y obviamente buscar ahora una buena largada en la final. En este caso estaba mejor firme el interno, estaba sucio por afuera, cosa que ayer no, así que bueno, eso me sorprendió y no me permitió hacer la curva 1 de la mejor manera. Sí, Josito, las últimas 3 vueltas se vino fuerte, se tiraba muy adentro en los frenajes, después obviamente le costaba traccionar, pero estaba más rápido que nosotros, así que tenemos que trabajar y buscar mejorar ese ritmo para llegar a la segunda final mejor parados. Bastante más calor, se esperan unos 7, 8 grados más y eso en pista repercute casi el doble, así que se va a caer la goma, la tracción y hay que estar muy atento a eso.
Bien, ahí pasaba la palabra de Andy Jacos, ganador. Bueno, el agradecimiento no a Roberto Mayorana, a Mili Arletas, que están ahí trabajando a full con la difusión, ¿no?, de la categoría. Así que les mandamos un gran saludo y en un ratito escuchamos qué dice Matías Canapino, ¿les parece?
Sí, por supuesto, momento de otra pausa en Motores 1270 por Radio Provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos para convertir la Ruta 41 en autovía entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, que mejorará la circulación y potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Motores 1270, los acompañamos hasta las 3 de la tarde. Roberto, tenés
un concepto, entrevista. Un concepto de Matías Canapino, que hizo la pole el día sábado en la clase 3 del turismo pista y que ganó la serie, la primera serie en la mañana de Concordia. Y bueno, tenemos un breve concepto que lo vamos a estar compartiendo. Bueno, porque además de, hay que decir que el Turismo Pista Clase 3 tiene dos clasificaciones. Hizo el mejor tiempo en la primera clasificación y en la segunda bajó 3 décimas su mejor tiempo. O sea que tenía con qué, y por si quedaba alguna duda de que es el auto a vencer, Matías Canapino hizo el 1 y el 1 bis, podríamos decir, porque con esa, con ese tiempo incluso quedaba segundo. Así que
fue noticia el equipo de Matías Canapino, ¿no? Por el tema del matafuegos flojo, ¿no? Creo que, ¿no? En el turismo carretera.
Sí.
Sufrió una multa de 1,5 millones de pesos.
¿Qué lo tenía flojo dentro del habitáculo? No tengo detalles.
No, me parece que es el matafuego en realidad de del que está en boxes. Hay un matafuego que tiene que estar obligatoriamente en boxes. Perdón. Y no lo tenían.
No lo teníamos.
Entonces, bueno, creo que es fundamental el tema de los matafuegos. Pero bueno, puede pasar. No está bueno que se repita.
Por supuesto.
El equipo Catalán Magni fue.
El Catalán Magni Motorsport.
Fue citado. Así que bueno, veremos. Si, esperemos que no se repita, ¿no? Porque es un tema sensible, más pensando en que quizás este año tengamos alguna carrera con cambio de. Con recarga de combustible. Y bueno, por ahora, no sé si es el momento. Fue el gran tema del receso entre Viedma y Neuquén. Pasó lo que pasó en Neuquén. Seguimos hablando, de hecho, hace un rato estuvimos hablando de eso. No sé si es el momento para hacer una carrera de ese estilo, ¿no?
¿Tenemos a Matías?
No sé si lo tenemos. Ahora sí lo tenemos. Bueno, le escuchamos a Matías Canapino. Breve concepto tras ganar la primera serie en la mañana de Concordia.
¿Cómo va? Buen día. Sí, la verdad que buena serie. Pudimos hacer una diferencia de entrada en la largada. Eso me permitió hacer una primera vuelta tranquilo y después correr clasificando, dejar que se molesten atrás e intentar hacer una serie rápida. La verdad que vi que había carreras previamente a nuestras largadas. Ya ayer se había largado desde los cajones en la clase 1 y clase 2, así que lo vi como buena opción largar desde el primer cajón. La serie se corrió a fondo. La verdad que corrí a fondo, me caí un poco con el freno. Así que, más que nada, hay que trabajar eso para el final. La actitud del auto me gustó, hay que pensar igual. La carrera es larga, va a ser más calor y los autos se van a quedar más todavía. Gracias a ustedes.
Bien, ahí pasaba el concepto de Matías Canapino tras ganar su serie.
Van 9 vueltas en el Sonda Eduardo Copelo de San Juan para el Top Race. Quedan 16 minutos, 15 segundos de carrera. Gana Marcelo Ciarrochi. Segundo, Fabián Flaqué. Tercero, Nereo Queijeiro, que marcó el récord de vuelta. Minuto 19, 64 centésimas para él. Cuarto, Norberto Grosso. Quinto, Juan Pablo Traverso. Sexto, Alejandro Irasusta. Séptimo, Ayrton Gardoqui. Octavo, Adrián Hamse. Noveno, Carlos Gutlein. Décimo, Pedro María Escurrena. Undécimo, Mauro Rial. Duodécimo, Federico Montanz. Ya abandonaron Roberto Lobay y Diego Berrielo. Y en Concordia se está por largar la final de la clase 1 del turismo pista con 49 autos engrillando en la recta principal, Robert.
Exactamente, Tommy, con este cambio de cuerda, vamos a decirle, por parte de quien larga en la pole. Y me parece que tiene esa característica Concordia que, de que porfía por la parte externa, puede quedarse con la cuerda al final del parcial 1. Por lo cual, ahí lo vemos a Martínez, ¿no? Que ha elegido cambiar el lugar, el cajón de partida. Así que, bueno, veremos cómo se da esta clase 1 que siempre nos ofrece grandes finales.
Lo vamos a hablar con Gabriel Aragón en el bloque internacional. Pero bueno, está todo confirmado. 26 de abril, Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires con un Lotus año 2012, motor V8 de 2400 centímetros cúbicos. Uno que hace ruido, ¿no? Como lo de ahora que parecen batidoras.
La verdad que... ¿Eh?
¿Viste cuando está en, por largar? Parecen batidoras.
Prefiero ir a fondo. Prefiero ir al Moura, mirá, te digo la escuchar la pick-up.
Sí, ¿no?
Igual este que van a traer esta.
No, este hace ruido, ¿eh? Este hace ruido.
Sí. Es atmosférico, es V8, es de hace más de una década, pero bueno.
Se agotaron las entradas, ¿no?
Sí,
en medio de una hora.
La verdad es que no había muchas entradas tampoco en venta.
¿Cuánto salen las entradas? La
200 tengo... lucas.
¿Dos? ¿Cuánto?
200 lucas. O sea, 180 más costo por servicio, 200, 200 y pico.
¿Tanto, che?
¿La más barata no era 80? La verdad que no me fijé bien.
Sí, creo que está... la más barata 80, la más cara 200. Sí. Sí.
Claro, 200 estás al lado del auto, sí, capaz.
Pero bueno, esa la más barata, viste, es la que nunca encontrás. Entrás
no, en esa
la
seguro.
Etiquete que sí, ya se agotaron, así que...
Parece que va a ser un lindo espectáculo, ¿eh?
Pero, a ver, si yo fuera a la exhibición, no iría, no pagaría una entrada, pero...
Me parece...
No la pagaría.
Yo
no,
tampoco.
Yo creo que no lo vale. Y...
No sé si en otros países, viste, que hay exhibiciones...
Sí, pero en otros países...
Le cobran a la gente,
a ver,
no me acuerdo.
La economía es otra, no destinás el 40% de tus ingresos a una entrada en una exhibición. Y me parece que, incluso hasta te digo más, es más valorable el fan que va genuinamente, ¿no? Y que está ahí con su banderita, viendo lo que puede. Pero bueno, va a haber muchos lugares para... digamos, de acceso público.
Y me parece que no va a ser el único auto de Fórmula 1 que va a haber. Me parece que algún auto histórico va a haber. El Williams de Reutemann.
Se hablaba también del Benetton, que está en el Museo de Termas de Riondo. Quieren ver si lo pueden acondicionar para que pueda girar.
Sí, sí.
Creo que algo más tienen que ofrecer, porque entiendo que van a ser 6 horas de evento.
Sí, no, sí.
Porque...
Va a salir como 4 veces, creo, ¿no?
Va a salir 4 veces, sí.
Sí, sí.
Y también me parece que estaría bueno que se abra un poco más el juego, porque, a ver, uno es... Yo sí me hubiera acreditado.
Claro,
no sé.
Sí, sí.
Pero no sé si, qué chances hay. No sé si va a haber una conferencia de prensa de Franco después. No lo sé. Capaz que sí. No estaría bueno que se maneje como si fuera un gran premio donde, bueno, solo está Juan Fossaroli entrevistándolo y nadie más.
Yo creo que en principio se formó como un evento a ver qué expectativas generaban la gente. Yo creo que, sí, que claro, generó mucha expectativa y ahora van a tratar de meter mucho más condimentos.
Claro. Y es un termómetro para traer la categoría entera en un futuro, ¿no? Me parece, ¿no?
Que la idea es apuntar a 2022, anhelo del ACA, del gobierno de la ciudad y, bueno, de todos los que buscan que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina.
Claro, exactamente.
Sí, antes Robert. De las noticias, escuchamos un breve concepto de Federico Stieglitz, el piloto de Jujuy que ganó su serie. ¿Lo escuchamos antes de las noticias?
Muy buenos días para todos. Sí, contentos. Tenemos un gran auto. La verdad que veníamos re exigidos en la serie, tratando de hacerla rápida. Cometí un pequeño exceso, un error. Casi nos cuesta la serie, pero bueno, lo pudimos zafar y llevaron la serie. Tenemos un gran auto, así que ahora laburar para la final. Hicimos una muy buena largada, pudimos hacer una luz de los chicos que venían atrás, así que nada, me dediqué a hacerla rápida. En el afán de ir a buscar me pasé un poquito y nada, por suerte pudimos zafar, como te dije anteriormente, y nada, creo que tenemos un gran auto y vamos a darlo todo en la final. Me tiré yo con un poquito más de velocidad, buscando los límites, y nada, me pasé y nada, por suerte pudimos quedarnos en pista y llevarnos a hacer. Ahora a trabajar, ver las cámaras, analizar bien, creo que tenemos un gran potencial. A laburar más que nada en el ritmo, pero bueno, creo que tenemos un gran auto.
Gracias.
Dale, gracias a vos, saludos para todos.